Apagones, carencias y desesperanza afectan a las familias cubanas en la isla.
Líderes cubano-americanos del exilio piden que se activen más títulos de la ley Halliburton.
El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a la esposa del presidente interino de Venezuela.
La fiscalía brasileña busca más acusaciones de corrupción contra el expresidente Michel Temer.
Y un general estadounidense afirma que Corea del Norte no va en camino de la desnuclearización.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Aquí en el estudio B de Radio Martí, el ingeniero de sonido Esteudi Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Como siempre, comenzamos por Cuba. En algunos lugares, los apagones se han sumado a las carencias que afectan a la familia cubana. Precisamente, Iván Pacheco tiene un reportaje sobre este tema.
Los apagones regresaron para los cubanos, más acentuados en provincias del interior del país, pero también se reportan en La Habana. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó a la periodista independiente Luzbeli Escobar, quien reside en Nuevo Vedado, un lugar privilegiado de la capital cubana.
A las 9 y a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la pusieron de nuevo. 3 minutos y se va y vuelve. Tú puedes decir hoy que es poda, mañana que estás cambiando los postes, pero ya dentro de una semana o dos tú no puedes seguir el mismo cuento, ¿entiendes? Porque además yo salía a la calle, yo no veía a nadie podando, no veía a nadie cambiando postes.
Sin embargo, en lugares de la periferia de La Habana, como San Miguel del Padrón y Marianao, el servicio de electricidad se mantiene estable. Así lo manifestaron a Radio Martí la activista Eralidis Frometa y el periodista independiente Enrique Díaz.
Acá no estoy mirando esa situación de los apagones. Bueno, también en la zona viven muchos opositores, que también ante cualquier situación enseguida este reparto amanece siempre lleno de carteles.
Bueno, con el servicio eléctrico en esta zona de aquí, por lo menos aquí en Marianao, no hay problema en este momento.
Según el opositor Nelson Acosta en Máximo Gómez Perico, Matanzas, las afectaciones son frecuentes y en horarios pico.
De 4 o 5 horas, hace como 3 días se fue aquí la corriente, de las 3 de la mañana como hasta las 6 de la mañana.
En la ciudad de Pinar del Río no hay apagones, dijo a Radio Martí Livia Gálvez, pero todo lo contrario sucede en Camagüey, según afirmó el comunicador Adrián Quesada.
Más de 9 horas. Ayer casualmente estuvimos sin fluido eléctrico como de las 5 de la tarde hasta las 4:30 de la mañana. Un día sí, un día no, por reparto independiente. Según ellos había avería en las líneas. Todos sabemos que eso es una falsa de ellos y sabemos cómo trabaja este gobierno.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y el desánimo y el pesimismo son sentimientos característicos de la población cubana, que también se debate entre la escasez y la miseria en medio de regulaciones gubernamentales que aprisionan cada vez más al cubano de a pie. Yoandy Castañeda nos trae algunos testimonios recogidos por el sitio Cubanet.
En los últimos meses, Cuba se ha visto desabastecida, sin huevos, sin carne, sin aceite y hasta sin pan, lo que avizora un 2019 con un recrudecimiento de una ya paupérrima situación económica, como la definieron personas entrevistadas por Cubanet.
No se puede, por más que tú trabajes y trabajes, te revientas y al final nunca no tienes por lo menos lo mínimo para vivir. Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, está en falta mucho tiempo, los medicamentos en las tiendas, mucha falta de alimento en las tiendas.
Con tantos cambios aquí en la zona, aquí ha sido muy, muy rústico el cambio este con la cantidad de leyes nuevas que han puesto el presidente de este país. Imagínate que todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho en las leyes nuevas que bajaron.
Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión si tenemos un familiar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Líderes cubano-americanos firmaron el miércoles una carta pública al presidente Donald Trump en la que le piden que promulgue los títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana.
La implementación total de los títulos 3 y 4 permitiría demandar por daños a inversionistas extranjeros que invierten en bienes comerciales expropiados por el régimen cubano.
Firmaron la carta el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de la ciudad de Doral, Juan Carlos Bermúdez, y el alcalde de la ciudad de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli. Además, también los comisionados de Miami-Dade, José Pepe Díaz y Esteban Bobo, el comisionado de Coral Gables, Vince Lago Jr., y los comisionados de Miami, Joe Carollo, Willie Gore y Manolo Reyes.
Los bloques de votantes cubanos, nicaragüenses y venezolanos en Florida apoyan totalmente la implementación de los títulos tercero y cuarto, señaló Orlando Gutiérrez Boronat de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Hablando de Venezuela, Nicaragua, Cuba, este fin de semana tiene lugar la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena, Colombia. Allí se van a discutir las agresiones a la libertad de expresión, tanto en Venezuela como en Nicaragua y Cuba. José Pernalete tiene la información.
De nuevo, la Sociedad Interamericana de Prensa discute en su reunión semestral a realizarse en Cartagena la escalada de agresión hacia periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, formarán parte del panel inicial.
Todas las arbitrariedades del régimen en contra de los opositores, pero obviamente nuestro enfoque también en los periodistas, aquellos detenidos o expulsados, como ha ocurrido en los últimos meses.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, conversó vía Skype con la Voz de América desde Colombia y nos dijo que la situación en Nicaragua hacia los medios informativos será contemplada en la reunión, destacando las denuncias de persecución de más de 60 periodistas en ese país.
Es obvio que en ese panel se va a hablar de Miguel Mora, de Pineda, la periodista también de 100% Noticias, y también se va a hablar de todos los dispositivos de restricciones y asfixia económica.
Otro tema a debatir será la posible estigmatización de periodistas en Estados Unidos, dado que el presidente Trump ha expresado su desacuerdo con la prensa en general, calificándola de noticias falsas.
Y que tiene que ver con llamar enemigos del pueblo falsos a los periodistas y a los medios.
Para discutir la situación en Cuba, la CIP contará con la presencia de la periodista cubana Joanny Sánchez. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 vamos con otras noticias. Venezuela siguió paralizada en el día de ayer, quizás al menos parcialmente paralizada, por este apagón, este segundo apagón que ha sumido en la angustia a sus habitantes, convocados, por cierto, a una nueva jornada de protesta para el sábado por el líder opositor Juan Guaidó. Hay detalles en este informe de France Press.
Venezuela siguió paralizada el miércoles por un apagón que sumió en la angustia a sus habitantes. La falta de electricidad desde el lunes ha colapsado el suministro de agua, el transporte de metro, las redes de telefonía, internet y la banca electrónica. La situación obligó al gobierno a extender hasta el miércoles el feriado nacional.
En este caos que se vive, sales y no sabes ni si llegas a tu casa, ni si consigues para comer, ni si hay, y ahora la luz, ni agua, nada. Estamos viviendo lo más desagradable que se ha podido vivir en Venezuela.
Todo en mi comercio, todo es eléctrico, no puedo trabajar, entonces todo es un problema. Si no es la luz, falla también CAN TV, las comunicaciones, no pasan los puntos de venta, todo es un problema.
La nueva falla eléctrica ocurre después que el país superara el peor apagón de su historia, que comenzó el 7 de marzo y duró casi una semana. El tema se ha convertido en el último frente de batalla por el poder entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, quien convocó el miércoles a una nueva protesta exigiendo la salida de Maduro.
Convocamos este sábado en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, a rechazar, a exigir el cese de usurpación, a rechazar la falta de servicio público, que se fuera la electricidad.
En medio del apagón, una columna de humo fue visible al norte de Caracas tras el inicio de un incendio forestal cerca de la subestación de energía de Boyaca de la estatal Corpoelec. Además de la capital, el corte afecta a 21 de los 23 estados, según reportes de redes sociales. El gobierno socialista no suele dar informes del impacto de este tipo de emergencias.
El presidente Donald Trump e importantes miembros de su gobierno recibieron este miércoles en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. Desde Washington, con más información, Natalie Salas, de La Voz de América.
Como parte de una gira que realiza por varios países de América, Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También estuvo presente el vicepresidente Mike Pence y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Allí denunció que teme por la vida de su esposo, tomando en cuenta que el entorno del presidente, el entorno cercano, ha sido amenazado, como es la detención de Roberto Marrero, su jefe de despacho. Igualmente, la detención de un primo hermano de la madre del presidente Guaidó, y también hay una amenaza de la posible detención del hermano del presidente Juan Guaidó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela, que no hay plazos para una solución, pero que Estados Unidos se mantiene firme apoyando al pueblo venezolano.
En Brasil, entre tanto, la Fiscalía solicitó a la justicia que le abra juicio penal por corrupción pasiva al exmandatario Michel Temer por su responsabilidad en un caso de soborno a un auxiliar por la cantidad de $129,870.
Este sería un proceso diferente al que provocó el encarcelamiento de Temer la semana pasada y por el que fue liberado este lunes.
El Ministerio Público aclaró que se trata del caso abierto tras la divulgación de un video en el cual el entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, asesor de la presidencia, aparece recibiendo una maleta con los 500,000 reales como parte de un soborno pagado por el gigante cárnico J&F para obtener favores del gobierno.
La fiscalía agregó que los pagos de J&F por los favores de la presidencia sumaron $9.9 millones en 9 meses.
De Brasil a Bolivia, una reforma a la ley electoral abre la puerta a cambiar la fecha de las elecciones en ese país andino. Jorge Orellana amplía.
El tratamiento del proyecto de ley concluyó en la Cámara de Diputados en Bolivia, que aprobó con 2/3 el proyecto que permitirá al Tribunal Supremo Electoral cambiar la fecha de las elecciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, confirmó que los cambios al artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral abren las puertas para que la fecha de elecciones, anunciada en principio para el 20 de octubre, sea cambiada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. El proyecto de ley fue remitido al Senado para que se revise y se prevé que en las próximas horas podría ser considerado en comisión y el Pleno lo sancione el jueves por la noche. Sobre esta decisión, el diputado opositor Gonzalo Barrientos declaró.
No, ahora, al parecer, esto ya se está convirtiendo en una chacota porque están queriendo utilizar las fechas a gusto y sabor de este régimen debido a la difícil situación en la que se encuentra.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El general Robert B. Abrams, comandante de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur, aseguró que las acciones del gobierno de Corea del Norte son inconsistentes con el proceso de desnuclearización.
El general Abrams considera que a pesar de algunos avances como el desarme de la zona de seguridad entre ambas Coreas o el cese de provocaciones estratégicas por parte de Pyongyang, apenas ha habido cambios verificables en relación con la capacidad militar norcoreana.
Y el Papa Francisco viajará a África del 4 al 9 de septiembre próximo, donde visitará Mozambique, Madagascar y Mauricio, según informó el Vaticano.
El anuncio explica que los jefes de Estado y los obispos de los tres países que ha mencionado mi colega Joan Andrés invitaron a Francisco, al Papa, y que el pontífice va a estar en Maputo, Antananarivo y Port Louis. Este será el cuarto viaje del Papa a África, después de visitar Kenia, República Centroafricana y Uganda en el 2015, Egipto en el 2017 y Marruecos este fin de semana. No se pueden quejar, hemos dado bastantes detalles. Amigos, 5:14 minutos, tenemos ahora la información del tiempo. Tuneros y holguineros están de plácemes porque casi siempre hay calor en esa zona, la región oriental, ¿no? Pero hay un ligero descenso de las temperaturas. Lázaro Domínguez con la información.
Rafael, buenos días, un saludo para ti, para Joan,
y por supuesto para Maite, su grupo, y Teudi, que está por ahí también. Bueno, Rafael, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, al norte de las Bahamas, se extiende hacia el sur un frente frío débil que se extiende sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Tunas y Holguín, penetrando el noroeste del Caribe hasta las vecindades de las Islas Caimán y llega hasta las costas de Belice. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas, entre los 16 y los 19 en las regiones occidental y central, entre los 20 y los 23 en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en las regiones occidental y central, en las provincias orientales, entre los 29 y los 32. Los vientos al noroeste al norte en las regiones occidental y central y entre 15 y 30 kilómetros por hora y variables débiles en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira. Vaya, Guajiro. Oh.
Son las 5:17, Alborada Guajira. El amanecer que siempre nos da aquí Maite Rodríguez.
Buenos días Sisto, Teudi, buenos días Joan.
Buenos días.
Y buenos días a Cuba, a todos los oyentes que nos escuchan temprano en esta mañana y en la que vamos a dedicarles un tema que se llama Ya que estoy en mi cubita, interpretado por Ñico Saquito.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma propitando a que le compré. Porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba.
En Cuba no me quiero morir. Eso dicen muchos cubanos que están pasando por una situación bien difícil. Y lo vemos todos los días con la gente que están emigrando, que están saliendo por la frontera, que están intentando dejar Cuba por todos los medios posibles. Pero vamos a hablar hoy de una persona que está muy cerca del campesinado cubano, que trabaja directamente con veterinarios, con campesinos, con agricultores y con ganaderos en Puerto Padre, Las Tunas. Vamos a escuchar a Alberto Méndez Castelló con su testimonio de hoy.
Sobre la tenencia de la tierra y sobre la posesión de la ganadería. En el caso de la posesión de la tierra, al campesino le está prohibido, permutar su tierra con otro campesino si no interviene el Estado, o venderla, o cederla, o hacer cualquier pacto entre ellos, porque siempre el monopolio del Estado es el que va a intervenir en esto. Si un campesino muere y su hijo no ha estado trabajando previamente al menos 5 años ese terreno va a pasar directamente a manos del Estado y probablemente pues a engrosar las áreas, ¿verdad?, de marabú poco tiempo después. En el caso de la ganadería, la posición del ganado en manos del ganadero es, digamos que, ficticia. ¿Por qué? Porque sencillamente no puede vender su ganado a quien él estime conveniente, sino sacar una autorización. Pero es más, no puede, digamos que, sacrificar una res aún para el consumo propio y ni pensar en lo que como medio comercial. En Cuba todas las carnicerías son propiedad del Estado, no se puede vender carne vacuna, sacrificar ganado vacuno en Cuba. Matar a una res es como matar a un ser humano en Cuba, ¿no? Y pues incluso en ocasiones se sanciona con mayores penas de cárcel que si se matara a un ser humano. Y en la producción de leche, pues mira, es un monopolio estatal también el que existe, de tal forma que el vaquero, la leche tiene que entregársela. Y fíjate, estoy utilizando una palabra, la palabra que ellos emplean, entregársela. ¿Y por qué? Porque no es venderla, sino es un precio fijo al que ya establece el Estado, y entonces tiene que entregar la leche que produce su ganado, su vaca, al monopolio estatal. Mira, otra de las cosas que está golpeando fuertemente al productor rural es el fisco, ¿no? Pues ahora, mira, me encontré precisamente la semana pasada con un ganadero, y no es un gran ganadero, pero sí es un buen productor de leche, y tiene que entregar de impuestos, tiene que entregar 15,000 pesos, imagínate tú cuántos litros de leche tiene que vender ese vaquero para que importen 15,000 pesos.
Sisto, esta es la situación de la ganadería en Cuba, esta es la situación que tienen los productores de carne de res, los que hacen posible que el ganado se mantenga, digamos, medianamente.
Cuando yo estaba en Cuba decía que la situación ahí en cuanto al ganado vacuno era como en la India, las vacas sagradas. Sí.
Muy triste, porque Cuba en el 1946 era capaz de producir producir un ganado de calidad, de variedad de razas. Teníamos una industria ganadera eficiente. Habían 5 millones de cabezas de ganado vacuno y habían 6 millones de habitantes. La proporción era casi de una vaca por cada habitante en Cuba. Y había una posibilidad de mantener este negocio funcionando e industrias que tenían derivadas de la leche, del queso, la mantequilla, la talabartería, la industria del zapato. O sea, había toda una producción asociada a la ganadería en Cuba que era, digamos que, boyante, ¿no? Estábamos en el cuarto lugar en la producción de ganado vacuno, precedido por gigantes como Uruguay, Argentina y Brasil, que en el continente americano son líderes y han sido históricamente líderes en la ganadería cubana, de la ganadería del mundo. Sin embargo, hoy estamos en la posición de la cola de ese vagón, ¿no? Los ganaderos cubanos no tienen cómo enfrentar la situación de retroceso que tienen hoy, y esta es la situación. Todos los días vemos denuncias de este tipo, en este caso el abogado Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, pero es algo que es común a toda la producción agropecuaria en la isla. Bueno, hoy para despedirnos nos vamos a ir con Las ruinas de mi bohío en el trío Matamoros.
Juanito, muchacho, te estoy llamando y tú no quieres venir. Juanito, Juanito, amarra la taranquera que el toro quiere salir. El toro se va, el toro se va. Amarra la tarantela que el toro quiere salir. La ternera se ha hidrado de tanto, tanto amar. Juanito, Juanito, se han roto todos los huevos que estaban en el nido. Ahí en el nido, ahí en el nido, se han roto todos los huevos que estaban en el nido.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Llegó el momento de los deportes. Los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston comienzan a defender su título hoy a las 7 de la noche de visita contra el Seattle. José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de los campeones mundiales Medias Rojas de Boston. ¿Se acuerdan del dicho, si no está roto, ni lo toquen? O algo por el estilo. Eso es lo que piensa mucha gente por toda Nueva Inglaterra, el noroeste de Estados Unidos. En lo que respecta a su equipo favorito de pelota, los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston. Y eso mismo piensa el fan número uno de los Medias Rojas en Cuba, un caballero que vive en Holguín y se llama Raúl, pero apropiadamente usa el seudónimo Cuban Red Sox y se comunica casi a diario con el equipo deportivo de Alduro y Sin Guantes. En la temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas tuvieron una de esas rarísimas temporadas que muy pocos equipos llegan a tener, dominando ampliamente durante toda la campaña de principio hasta el final. La novena de Boston terminó con el mejor promedio de todo nuestro pasatiempo nacional, 108 victorias y 54 derrotas, un impresionante registro de 667, ganando su división por diferencia de 8 juegos sobre su seguidor más cercano. Cuando jugaron en el histórico Estadio Fenway, los Medias Rojas casi nunca perdieron, cosechando 57 victorias contra solo 24 derrotas. Hubo 4 celebraciones con champaña para los Medias Rojas el año pasado, ninguna fue en casa, pero todas fueron muy dulces. Ganaron la división en el Yankee Stadium celebrando con champaña en casa del enemigo. En la postemporada 2018, que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, la novena del Boston eliminó en la serie divisional de la Liga Americana 3-1 a los Yankees de Nueva York, ganando los últimos 2 partidos de la serie en el Bronx, celebración número 2 con champaña y en casa del enemigo. En la segunda ronda o campeonato de la Liga Americana, Boston destronó con asombrosa facilidad a los que en aquel entonces eran los campeones mundiales, Astros de Houston, 4-1, humillando a los Astros con 3 aplastantes derrotas ante su propio público. Celebración número 3 con champaña en el feudo del ex campeón mundial. En la Serie Mundial, los Medias Rojas derrotaron con asombrosa facilidad a los Dodgers de Los Ángeles, 4-1, celebrando fuera de casa con champaña por 4ª vez en un mes. Pero no se preocupen, sí hubo tremenda parranda en Boston. Cuando el equipo regresó de conquistar su 9ª Serie Mundial, hubo una parranda que duró 3 días y la franquicia se convirtió en el brindis de toda Nueva Inglaterra. Para el 2019, los Medias Rojas han dejado el club básicamente como estaba. Recuerden, no hay que tocar lo que no está roto o algo por el estilo. Regresarán básicamente los mismos que acabaron con todo el mundo. Mookie Betts, el cubano-americano Julito Martínez, el zurdo estelar Chris Sale y muchos más. Pero sí hay una cosa que va en contra del Boston para no ganar la Serie Mundial este año. El béisbol de las Grandes Ligas se enorgullece con el hecho de que nadie ha ganado 2 series mundiales consecutivas desde el año 2000. O sea, 19 temporadas sin que nadie defienda exitosamente su título. Según la MLB, eso se llama competitividad y tiene toda la razón. Pero si alguien puede lograr la hazaña y romper esa cadena, es la novena del Boston. Y ya mi amigo en Holguín, Cuba, el señor Cuban Red Sox, me dijo que su equipo iba a defender y repetir su título mundial. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
5:30. Estamos ya comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora tendremos, como ya es habitual, el segmento Martí en las redes. Luis Felipe Rojas se encargará de destacar un artículo escrito por Rafael García Toledo de la sección de deportes de Radio Martí sobre el famoso Andarín Carvajal. Por supuesto, para las generaciones más jóvenes es muy conveniente este artículo porque así podrán conocer algo acerca de este atleta cubano que participó en certámenes internacionales, por supuesto, sin apoyo oficial. También en su comentario, Armando Valladares se va a referir a la muerte de una doctora cubana, un hecho noticioso del cual la prensa castrista no ha dado un solo detalle. En el control de audio, Teudy Giró. La redacción a cargo de Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez. Y en la presentación de las informaciones, aquí en el estudio, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Una protesta de estudiantes de medicina congoleños frente a la embajada de su país en La Habana fue controlada por fuerzas de la seguridad del Estado, la PNR y otras dependencias del MININ.
Los jóvenes protestaban por el retraso en el pago de sus becas, un poco más de $300, precisó el diario 14 y medio.
Uno de los congoleños que protestó aseguró al diario digital cubano a 14 y medio que los albergues se encuentran en muy malas condiciones y sin ese dinero todo es más difícil.
El martes Radio Martí habló con una trabajadora de la Embajada del Congo en Cuba que dijo que no había ningún funcionario en la sede diplomática y ella no estaba autorizada a dar información.
Fue el periodista Axel Vela, corresponsal del canal local 10 en la isla, o sea, del canal 10 de la televisión de Miami, quien primero alertó de la presencia policial alrededor de la Embajada del Congo.
Por otro lado, el opositor Carlos Álvarez Rojas, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra plantado en el centro de detención conocido como el Vivac en Calabazar, La Habana. Álvarez Rojas fue arrestado el domingo a unas cuadras de su vivienda en Centro Habana. Su esposa, la dama de blanco Jacqueline Heredia, pudo verlo este martes, según dijo a Radio Martí.
Me dejaron verlo 10 minutos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. El domingo en la mañana le pidieron el carnet de identidad. Él no tenía el documento porque el carnet de él se le había extraviado. Pero es por indocumentado que tenían que verlo de debajo. Que eso es una multa de 7 pesos en moneda nacional. Y ya, pero ya eso estaba preparado porque dice él que llegando ahí donde él iba, ya el policía parece que también te lo estaba esperando. Aquí mismo a 2 cuadras de mi casa. Y le dicen que tiene que acompañarlo a la unidad de Cuba y Chacón, el punto 30. Dice que ahí cuando llega, él se dirige a Capete y le dice que por qué. Y ellos le dicen que les interesa la sección 21. La sección 21 es el Departamento de Seguridad del Estado. A poco rato dice que el Capete le dice, lo llama y le dice, no, usted tiene una denuncia aquí por desobediencia, por el poste al policía que le pidió el documento. Lo tienen ahí, incluso viendo yo ahí, me decían que no estaba ahí, me mandaron para Sanja y tampoco estaba en Sanja. Ya lo trasladan para Viva el lunes. Él está plantado porque él dice que está injustamente ahí y que no genera alimentos. Está tomando líquido.
La internet, aunque sea a cuentagotas, en las redes sociales y en los teléfonos celulares en Cuba, ha servido para difundir información que el régimen cubano no quiere hacer pública, como por ejemplo esta denuncia sobre este preso político. Yoandi Castañeda se refiere a los que en la isla muchos identifican como los hijos de papá.
La internet en los celulares cubanos y las redes sociales han servido para, como asegura el portal independiente Cubanet, develar los verdaderos rostros de ese hombre nuevo que sucumbe a los placeres del capitalismo al punto de que la vanidad lo conduce a divulgar en sus cuentas de Facebook o Instagram esas vivencias y restregarlas en el rostro del ciudadano común.
Nuestras luchas constantes. Si nada de esto fuera necesario, evidentemente estuviésemos en un mundo más justo.
En ese caso están Manuel Vázquez Seijido, conocido como el segundón de Mariela Castro, y el diputado a la Asamblea Nacional Luis Ángel Adán Roble, quienes constantemente publican imágenes de una vida prohibitiva para la mayoría de los cubanos. Se les puede ver tomando cervezas en el King Bar o disfrutar en la terraza del Packard, el superlujoso hotel emplazado en la Manzana de Gómez y donde los precios de cualquier plato o aperitivo superan el salario mensual en la isla. A Seijido le viene muy cercano, pues la instantánea de Mariela Castro disfrutando una cena a base de langostas junto a la cantante española Pastora Soler se volvió viral hace unos meses y le generó un sinnúmero de críticas. Estas se suman a las también conocidas vacaciones del Benjamín del dictador Fidel Castro Antonio o su propio hijo, que fue el centro de duros comentarios cuando a principios de este 2019 alardeaba en su cuenta de Instagram de sus excentricidades y viajes alrededor del mundo, o incluso las de su abuelo, que trataba de ocultar en una época sin redes sociales. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Residentes en Niquero, provincia Granma, que compraron paquetes de datos para poder navegar por Internet, no pueden acceder al servicio desde hace una semana. Así lo dijo a Radio Martí Rafael Salazar, quien reside en la localidad. Salazar precisó además que muchas personas perderán su dinero porque los paquetes tienen vigencia limitada.
Cuando compras el paquete que te puedes conectar por los datos móviles, eso sí está súper malo, que no hay, que no se conecte. Creo que es porque están haciendo algo en La Habana, no sé, eso es lo que se dice. Porque están haciendo una cosa en La Habana, que están ampliando, no sé qué. Amistades mías que se conectaban, ¿no? Para jugar juegos a internet online y no han podido hacerlo más. Más o menos como una semana, más o menos. Muy complicado. Sí, porque se te vence, eso tiene un plazo de vencimiento. O sea, los megas esos que te dan por 7 pesos que cuestan, tienen un plazo de vencimiento y lo pierdes.
Y teníamos conocimiento también en las últimas horas de cómo el cantante cubano Libán Rafael Castellanos, conocido artísticamente por Libán, residente en Madrid, confía en informes de peritos musicólogos que, según él, certifican el plagio de un tema musical suyo interpretado por Shakira y Carlos Vives, un tema que ganó en el año 2016 2 premios Grammy Latinos. Shakira y Carlos Vives comparecieron este miércoles en un juzgado de Madrid para responder a una demanda de plagio contra ellos y los editores de la canción La Bicicleta, presentada la demanda por el cubano Castellanos hace 2 años. Al arribar al juzgado, los dos cantantes colombianos...
Shakira, ¿estás tranquila? Shakira, ¿estás tranquila, Shakira? Shakira, ¿cómo estás?
Shakira saludó a los que la esperaban, la mayoría periodistas, pero no habló. Quien sí lo hizo fue Carlos Vives.
Estamos felices de poder ver al juez porque son muchos años de oír mentiras y estamos aquí para que la justicia nos oiga.
El autor de la demanda, el cantante cubano Libán Castellanos, residente en España, alega que el tema musical La Bicicleta incluye un estribillo basado en una melodía y frases originales de una canción compuesta por él en 1997. También se dirigió a la prensa.
Es una cuestión de todo. O sea, si es plagio hay que ser económico. Y si es plagio hay que hacerlo también por la parte intelectual, o sea, mi propiedad.
A la salida del juzgado, tras finalizar la audiencia, Shakira tampoco quiso hacer declaraciones a la prensa y se marchó rápidamente, pero Vives se quedó un rato con los periodistas.
Ella estaba nerviosa. Yo vengo tan seguro porque uno tiene su verdad y uno tiene la tranquilidad, pero en el momento que uno se sienta ahí al frente, las piernas te tiemblan.
La duquesa Camila puede haber tenido algunas reservas iniciales sobre la cocina cubana, pero el príncipe Carlos se dio varios gustos en su visita a la isla, como aprender a hacer mojitos y llevarse la receta de croquetas de frijol negro para probar sus habilidades culinarias una vez que vuelva a casa.
El heredero del trono británico y su esposa Camila también molieron caña de azúcar para degustar guarapo en uno de los restaurantes privados o paladares que han florecido desde que el país empezó a abrir su frágil economía doméstica.
Su viaje de 3 días a Cuba forma parte de una gira por varias naciones del Caribe pertenecientes a antiguos y actuales territorios británicos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano ya recibió
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Martí en las redes, un segmento que atiende Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Hoy les propongo algo que no lo tenemos en portada, pero es un artículo extenso y muy interesante, bajo la autoría de nuestro colega Rafael García Toledo. Se titula Vida y fulgor del Andarín Carvajal, uno de nuestros corredores más famosos de todos los tiempos. Cubano, un hombre con una vida azarosa y que ya en la vida adulta fue que se lanzó a correr. Llegó a participar en los Juegos Olímpicos de San Luis, Missouri, en 1904. Carvajal no tenía dinero en ese tiempo para participar en los Juegos Olímpicos. No había una federación nacional, ni mucho menos ni una federación nacional olímpica, para que los atletas pudieran participar desde sus países. Desde Cuba no existía. Habían participado ya en juegos anteriores Ramón Fons y otros atletas que lo habían logrado hacer por su cuenta, pero el Andarín Carvajal se puso de pueblo en pueblo por toda Cuba a recoger dinero. Logró recaudar una buena suma para hacer un tránsito bastante escabroso desde la isla hasta el mismo Missouri. Bueno, participó y por cuestiones fortuitas de la vida quedó en cuarto lugar. Se dice, entre las diversas anécdotas, que se comió unas manzanas verdes, que nunca había comido manzanas y que le dieron un fuerte dolor de estómago, lo que lo hizo detenerse varias veces en la carrera. Llegó en cuarto lugar, pero además de ese honroso lugar en los Juegos Olímpicos, estuvo caminándose para participar en los Juegos de Atenas, Grecia. Llegó 3 días después, pero logró, con el patrocinio de algunos nobles que se sensibilizaron con su causa, participar en varias carreras por toda Europa, por varios países de Europa, España, Francia, Inglaterra, estuvo también en Italia. Y esta vida de este mambí cubano y de este hombre de pueblo, vamos a decirlo así, el Andarín Carvajal, la reseña nuestro querido colega Rafael García Toledo en su sección deportiva de Martí en las redes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestro boletín de noticias con todos los contenidos, con los principales contenidos del día, los artículos, las historias, todo lo que vamos publicando, y además un resumen de todo esto que vamos haciendo en el día aquí en Radio Televisión Martí, nuestra página digital. ¿Cómo? Es muy fácil. Pues envíenos un correo a mis noticias noticias a la carta, @gmail.com. Bueno, si usted no tiene cómo hacerlo, pídale a un familiar, a un amigo, a alguien cercano a usted, que le haga el favor de enviarle el correo de ustedes. Puede ser un correo con extensión nauta.cu u otro que ustedes determinen. Bueno, pues que ese correo nos los envíen a nosotros, a mis noticias a la carta, @gmail.com. Y ya verá cómo al quedar suscrito a nuestro boletín de noticias, les van a llegar todos los días estas noticias. Eso recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes. Gracias. Hasta mañana. Página digital de Radio Televisión Martí.
El frío o el frente frío se extiende a todas las provincias orientales. Un frente frío ligero, pero viene muy bien, ¿eh? Lázaro Domínguez, buenos días.
Rafael, ¿qué tal? El frente frío débil de las Tunas y Holguín continuará moviéndose hacia el este sobre el resto de las provincias orientales y Jamaica en horas de esta tarde, aunque es conveniente señalar que desde el sur de las Bahamas hacia el sur, el frente muestra un patrón de nublados y lluvias muy débil y apenas es identificable en las imágenes de los satélites. Para Cuba tendremos nublados con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius en occidente y centro, entre los 20 y los 23 para las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius en occidente y centro, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos al noroeste, al norte, en occidente y centro, de 15 a 30 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reasignó el miércoles a unos 750 agentes fronterizos ante la creciente crisis migratoria en la frontera con México.
Toronto. Cinco diócesis de Canadá anunciaron que investigarán en sus archivos las acusaciones de agresiones sexuales supuestamente cometidas por religiosos en la provincia de Quebec.
Ciudad de Guatemala. Al menos 18 personas murieron atropelladas anoche en una carretera del oeste de Guatemala por un camión de transporte pesado cuyo conductor se dio a la fuga después del incidente.
Europa.
Bruselas. Una operación naval que lucha contra las mafias migratorias en el Mediterráneo central se ha quedado sin barcos pese a la prórroga de 6 meses que le concedió ayer la Unión Europea.
Valeta. Las Fuerzas Armadas de Malta informaron que un equipo de operaciones especiales tomó el control de un buque cisterna que había sido secuestrado por migrantes. El buque navega ahora hacia un puerto maltés.
Kiev. El comediante ucraniano Vladimir Zelensky, quien lidera las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo domingo, anunció hoy que sus partidarios harán un recuento paralelo para evitar fraude.
Asia.
Kuala Lumpur. La mayoría de las personas en el sur y el sureste de Asia desconocen muchas causas y riesgos de la contaminación del aire, la cual causa anualmente 1,5 millones de muertes en la región.
Shanghai. China lanzará una campaña nacional de inspecciones en minas, instalaciones químicas y otros centros de peligro después de la explosión de una planta de pesticidas que dejó 78 muertos la semana pasada.
Taipei. Taiwán planea endurecer las penas para los choferes ebrios que causen accidentes fatales, lo que podría incluir hasta la pena de muerte para los casos de mayor gravedad.
Oriente Medio.
Beirut. Las baterías antiaéreas sirias respondieron a una agresión aérea israelí contra posiciones en la provincia norteña de Alepo.
Qamishli, Siria. La Organización Humanitaria Internacional Rescue Committee espera la llegada de miles de mujeres y niños, muchos de ellos heridos, tras el fin de la ofensiva contra el último reducto del grupo Estado Islámico.
Bir Zeit, unos 150 estudiantes palestinos lanzaron cócteles Molotov y piedras a soldados israelíes que respondieron con gases lacrimógenos y balas de caucho tras una redada en una universidad de Cisjordania.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero continuar mi anterior comentario acerca de la triste forma en que falleció la doctora y profesora Magdalenis Cordoví Santiesteban, porque solo por las ondas de Radio Martí conocerán de estas informaciones que la prensa cubana oculta siempre para mantener la farsa de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Gracias al trabajo investigativo del periodista independiente Marcelo Álvarez, se conocen los detalles de cómo ocurrió esta muerte. Dice en el artículo que Ulises Mora, esposo de la doctora, reveló que todo comenzó cuando llevó a Magdalenis al hospital con un cólico nefrítico, vómitos y diarrea. Sin embargo, ante la negativa de ingreso, tuvo que regresar a su domicilio, una acción que Abel Álvarez, un facultativo cubano de contramaestre que ahora vive en Brasil, calificó de negligencia. Con ese cuadro, continuó Álvarez, perfectamente podría haber sido otra enfermedad. En el abdomen existen muchos órganos importantes y en el caso de las mujeres es peor todavía, pero hay que descartar embarazo ectópico, apendicitis, cólicos biliares, etcétera, refirió a Cubanet este doctor, quien fue amigo y alumno de la doctora Magdalenis. Al día siguiente, según revela Blog Frontera Independiente, Magdalenis regresó al hospital porque sus dolencias se habían agravado. Horas después, la doctora de guardia administrativa consideró que su estado era grave y avisó a la dirección del centro, así como a la directora municipal de salud, pero ninguna de las dos autoridades se preocupó por el caso de la doctora Cordoví Santiesteban. A través de la cuenta de Twitter de Cordoví, la familia se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel, al ministro de Salud Pública, para comunicarle que la galena había fallecido deshidratada el 2 de marzo en el hospital de Contramaestre por falta de atención médica, sigue diciendo el artículo. Yo les decía, cuando comencé a tratar este asunto, que existían en Cuba dos sistemas de salud, el de los dirigentes de la revolución, sus familiares y los turistas, y este otro, cuyas consecuencias estamos tratando hoy. Mañana seguiré con este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Reunión importante en la Organización Mundial de la Salud porque hay algunos científicos que opinan o se oponen a la cuestión de la edición de genes con fines reproductivos y otros que están a favor. Jacopo Luzzi informa.
Utilizar la edición de genes con fines reproductivos sería irresponsable, afirmó un panel convocado por la Organización Mundial de Salud. Los expertos también solicitaron que la Agencia de Salud de la ONU cree una base de datos de científicos que trabajan en la edición del genoma humano. La recomendación fue anunciada después de una reunión de 2 días en Ginebra para examinar los desafíos científicos, éticos, sociales y legales de dicha investigación.
También en el espíritu de inclusión, creemos que es muy importante ampliar el acceso a la información sobre la investigación y la aplicación de la edición del genoma humano.
En este momento es irresponsable que alguien pueda continuar con la creación de bebés modificados genéticamente, ya que los cambios en el ADN podrían transmitirse a las generaciones futuras, dijeron los expertos en un comunicado. El año pasado, el investigador chino He Yankui sacudió a la comunidad científica con su anuncio de que ayudó a crear los primeros bebés genéticamente modificados, alterando el ADN de 2 gemelas para tratar de hacerlas resistentes al VIH, el virus que causa el SIDA. El anuncio de la OMS se produce después de que un grupo internacional de científicos solicitaron una prohibición temporal de los bebés con ediciones genéticas en la revista Nature. Margaret Hanhamburg, copresidenta del panel de la OMS, y sus colegas se negaron a pedir una prohibición similar.
Human genome
Las técnicas de edición del genoma humano son muy prometedoras para mejorar la salud humana y otros aspectos de la vida y el bienestar, pero también conllevan riesgos.
La edición de genes pretende ser una forma más precisa de hacer terapia génica e intentarlo en adultos para tratar enfermedades no es controvertido y los cambios en el ADN no pasan a las generaciones futuras. Sin embargo, la mayoría de los científicos piensan que la edición de genes para hacer bebés es demasiado arriesgada para ser probada en este momento, debido al peligro de dañar otros genes y porque se pueden transmitir alteraciones desconocidas del ADN. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Béisbol. Hoy a la una de la tarde arranca el béisbol de las Grandes Ligas. Tremenda tarea la que tiene en los próximos 3 minutos y medio Pepe Lacayo, porque va a decir quién juega contra quién y cuáles son los pitchers de los 15 partidos de hoy.
Playball, ¿qué tal amigos? Arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas y aquí tenemos los partidos de la jornada completa, los 30 clubes en acción, 15 partidos para el jueves 28 de marzo y todo arranca a la 1 de la tarde en la capital norteamericana, los Mets versus Nacionales, los abridores de Grom contra Max Scherzer. A la 1:05 en el Yankee Stadium, los Orioles contra los Bombarderos de Bronx, Andrew Cashner contra Masahiro Tanaka. A las 2 de la tarde, los Cardenales de San Luis versus Cerveceros de Milwaukee, Nicolás contra el venezolano Julius Chacín. A las 3:05, Bravos de Atlanta en Filadelfia versus Phillies, el colombiano Julio Teherán contra Nola. A las 3:30, los Tigres del Detroit en Canadá ante los Azulejos de Toronto, los abridores Zimmerman y Stroman. A las 4 de la tarde, Astros de Houston contra Tampa Bay Rays, Justin Verlander y el actual premio Cy Young de la Liga Americana, Snell. A las 4:05, Cachorros de Chicago ante Texas Rangers, John Lester contra Minor. A las 4:07, Angelinos contra Atléticos de Oakland, Cahill y Fires van a ser los abridores. Piratas de Pittsburgh versus Rojos de Cincinnati a las 4:10, Tylon y Castillo, el dominicano. Rockies de Colorado aquí en la capital del sol versus Marlins a las 4 de la tarde, Freeland y el dominicano José Ureña, sus abridores. Indios de Cleveland ante Mellizos de Minnesota a las 4:10, Kluber se enfrenta al boricua José Berríos. Gigantes ante los Padres de San Diego a las 4:10, Madison Baumgartner y Lauer. Diamondbacks de Arizona en Los Ángeles contra los Dodgers a las 4:10, Zach Greinke y el coreano Ryu. Medias Blancas de Chicago y Reales de Kansas City a las 4:15, el cubano-americano Carlos Rondón, nacido y criado en Miami, contra Keller. Y por último, a las 7 de la noche, los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston ante los Marineros de Seattle, allá en el Pacífico Noroeste, Chris Sale, el zurdo, contra González. Como pueden apreciar, una jornada completa de 15 partidos, los 30 clubes en acción para comenzar el béisbol de las Grandes Ligas de lleno el jueves 28 de marzo. Sin embargo, también tenemos partidos cruciales en el baloncesto profesional de la NBA, partidos que tienen mucho que ver directamente con la participación de varios clubes a la postemporada. Por ejemplo, Magic de Orlando, que han estado al rojo vivo últimamente y derrotaron al Miami Heat el martes, se enfrentan a los Pistones del Detroit a las 7 de la noche. Brooklyn contra Filadelfia, Filadelfia al rojo vivo a las 7 p.m. esta noche. Dallas contra el Miami Heat en la capital del sol. El Miami Heat no se puede dar el lujo de perder bajo ninguna circunstancia. Toronto, los Raptors contra los Knicks de Nueva York a las 7:30. Denver se enfrenta a Houston. Los Clippers contra Milwaukee. Milwaukee, por supuesto que al rojo vivo. Sacramento contra los Pelícanos en Nueva Orleans. Y Cleveland versus San Antonio. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Romney Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Centenares de cubanos podrían salir muy pronto en una caravana desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos.
Periodista independiente denuncia que la seguridad del Estado acosa a escritores en Camagüey.
El presidente Donald Trump demanda la salida de los soldados rusos de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca una protesta para este sábado.
Y un ataque cibernético al Ministerio de Defensa de España parece haberse originado en Rusia.
Martí Noticias.
A las 6:01 estamos iniciando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tras quedar retenidos por casi 2 semanas en pueblos del Caribe colombiano, en una riesgosa travesía marítima también terrestre, cerca de 1 millar de migrantes cubanos, haitianos, asiáticos y africanos pasaron el martes el Golfo de Urabá en el norte de Colombia y entraron en territorio panameño, con la brújula orientada a su meta, Estados Unidos, según reporta el diario El Nuevo Herald. Aunque el número exacto de migrantes que avanzaron de Colombia a Panamá es impreciso, los propios viajeros y los pobladores de la región señalan que hay entre 600 y 1.000, de los cuales una gran parte son cubanos. También centenares de cubanos podrían salir muy pronto en otra caravana, desde Tapachula, en el estado de Chiapas, en México, hacia la frontera con Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene información sobre estos cubanos.
La nula atención del ente gubernamental, los gastos por pago de alquiler, alimentación y pasajes han provocado que los caribeños consideren ya dejar Tapachula en una caravana.
Un amigo en el DF está preso porque le vendieron un salvoconducto falso. Se están haciendo pasar por abogados las autoridades aquí en México que no son abogados.
El sábado último salió de esa misma localidad mexicana una caravana de centroamericanos y se dijo que iban algunos cubanos, entre ellos un médico de la isla, identificado por Televisa como Michel Hernández, que funge como sanitario de los más de 200 personas que componen esta caravana. De acuerdo al medio mexicano, Hernández vivió 11 años en Ecuador y tiene a su esposa e hijo en Estados Unidos. Mientras, los cubanos continúan desafiando la selva colombo-panameña. Es el trayecto de Capurganá, Colombia, hacia La Miel, en el territorio de Panamá, para luego llegar a Puerto Ovaldía, un trayecto no recomendado por los peligros que entraña. Hasta este minuto no se sabe cuándo partirá la caravana de cubanos rumbo a la frontera con Estados Unidos desde Tapachula o qué dirección tomará. Entre tanto, Inmigración sigue sin decir cuándo va a reanudar los trámites mientras siguen llegando cubanos a Tapachula. No quiero concluir sin antes dar las gracias al colega Rubén Zúñiga del Diario del Sur en Tapachula por su colaboración en este reportaje.
Precisamente, migrantes cubanos separados en Tapachula, México, se han visto obligados a prostituirse para sobrevivir en una ciudad dominada por las maras y el crimen organizado. Los detalles de esta información con Yolanda Huerga.
La decisión del Instituto Nacional de Migración de cerrar los trámites de salvoconducto en su oficina de Tapachula está fortaleciendo a los tratantes de personas, denunció desde esa ciudad del sur de México el director del Centro para la Dignificación Humana, Luis García Villagrán.
Hay gente varada aquí, estacionada aquí desde hace un poquito más de un mes. El Instituto Nacional de Migración, al cerrar los trámites a los cubanos, están fortaleciendo a los tratantes de personas.
El activista indicó que migrantes cubanos se han visto obligados a prostituirse para sobrevivir.
Hay 3.500 bares y cantinas y en algunos lugares de esos ya está viendo mujeres cubanas. Es lo que aquí en México se le conoce como fichada, donde se le paga a la mujer una cantidad por ser acompañantes del que está consumiendo las bebidas alcohólicas. Y entonces las manosean, les meten la mano por donde quiera y eso pues ya es prostitución. Hombres cubanos están permitiendo que su mujer se prostituya, de alguna manera coaccionados a hacer esto porque, pues, en primer lugar, se les acabó el dinero ya.
Así lo confirmó Lino Madrigals, quien se encuentra entre los más de 1,000 migrantes cubanos varados en Tapachula.
Ahí mismo en el centro hay casi 50 muchachas cubanas que están trabajando en un bar de prostitución.
Ninguna de ellas va a trabajar en la calle sin ser extorsionadas por la autoridad.
Pero el problema va más allá de la prostitución femenina.
Hay una casa acá rumbo a un lugar que se llama Playa Linda, a 25 kilómetros de la ciudad de Tapachula, y en esa casa migrantes cubanos están prostituyendo. En realidad, los que se están prostituyendo ahí son hombres.
La situación se agrava cuando las autoridades pasan de proteger a las víctimas a extorsionarlas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba, el periodista independiente Henry Constantín denuncia que la seguridad del Estado lo sigue acosando a él y a otros escritores para desarticular la revista La Hora de Cuba, allí en Camagüey.
El periodista dijo a Diario de Cuba que un fiscal y un instructor penal le informaron a su familia que él no puede salir del país. Otro hecho, comenta, tiene que ver con el escritor camagüeyano Rafael Almanza, colaborador de la revista y Premio Nacional de Literatura Independiente, que la semana pasada recibió al menos 4 llamadas para amenazarlo de muerte.
En Pinar del Río, los opositores José Díaz Silva y Mario Alberto Hernández Leiva, del movimiento Opositores por una Nueva República, fueron detenidos y golpeados por efectivos policiales. La dama de blanco Lourdes Esquivel, esposa de Díaz Silva, hizo la denuncia a Radio Martí.
La tarde de ayer, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, y el vicepresidente del Movimiento, Mario Alberto Hernández Leiva, se dirigían a Pinar del Río, a delegaciones que el movimiento tiene allá, y fueron asaltados por agentes de la seguridad del Estado, policías vestidos de civil, y fueron golpeados y los llevaron a un hospital. Esa información me la dio José antes que le quitaran su teléfono. Me dijo que les habían dado golpe, que los habían cogido con cuello y que lo tenían en la PNR. Desde ese momento no sé nada de ellos, se encuentran desaparecidos. He llamado a el número 106. Me dijeron en la mañana tempranito hoy que se encontraban todavía en la PNR de Pinar del Río.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue liberado mientras se redactaba esta nota, pero aún se desconoce la situación de José Díaz Silva.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Muchos se preguntan que qué más de negativo puede decirse de cómo anda la economía cubana. Está muy mal. Realmente la recuperación tras el paso de un tornado por la capital hace un par de meses ha sido lenta. La economista Marta Beatriz Roque Cabello conversó sobre este tema con nuestro colega Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
¿Cuál es el escenario en cuanto a préstamos, dinero, materiales de la construcción y la recuperación en los municipios afectados?
Esto ha sido algo que ha ido en caída totalmente, porque los primeros días el periódico, tú lo abrías, el noticiero, cualquier cosa, y era el tornado, lo que se estaba haciendo, etcétera, etcétera. Ya en estos momentos está totalmente apagado. Hay días en que no se habla de eso en ningún lugar. Y ha ido, te decía, en declive, como es natural. En la misma medida que pasa el tiempo, pues las cosas van cayendo en el olvido. Nosotros hemos estado monitoreando a alguna gente que no se le ha querido dar ayuda porque dicen que no son personas damnificadas del tornado, sino que antes del tornado ya tenían esa situación, pero indiscutiblemente después del tornado han estado peor todavía. Y estas personas ni siquiera están en la lista, etcétera. Creo que es muy difícil, con la situación financiera que hay en el país, darle frente a este problema. Es muy difícil porque la producción de materiales de la construcción no alcanza para ni siquiera mantener las reparaciones de las viviendas. En estos momentos, comprar un saco de cemento es algo que no está al alcance del bolsillo de cualquiera. Cuando te digo comprar un saco de cemento, estoy hablando de un saco de cemento por la bolsa negra. Y es muy difícil porque las situaciones de producción de cualquier elemento de material de la construcción es prácticamente tendiente a cero. Yo creo que esto fue algo que pasó y que la gente en el momento en que se deja de hablar de eso, pues ya se va olvidando poco a poco. Y aquel embullo de los primeros días, aquellos 70 apartamentos que se dieron en Alamar, que eran parte de los albergues universitarios, bueno, ya hasta ahí llegó la cosa.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:11 minutos, otras noticias. El presidente Donald Trump dijo que los soldados rusos tienen que salir de Venezuela y aseguró ayer que su gobierno contempla todas las opciones. Lo manifestó en declaraciones durante una reunión con la esposa del presidente interino Juan Guaidó, Fabiana Rosales, en la Casa Blanca. Desde Washington informa Natalí Salas Guaitairo.
El presidente Donald Trump mantuvo una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela.
Rusia tiene que salir. Próxima pregunta.
Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos.
Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa, que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor, envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione. Muchas gracias. Estará bien.
Rosales condenó la detención de Juan Planchard, primo hermano de la madre de Juan Guaidó, y alertó sobre amenazas de detención de Gustavo Guaidó, hermano del presidente encargado.
Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó.
Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa.
Están bajo mucha presión en este momento. No tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen.
Además de este encuentro, Rosales participó en un almuerzo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Se reunió con legisladores de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, además de encontrarse con miembros de la diáspora venezolana en la sede del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
La OEA exhortó el miércoles a los organismos de seguridad de Venezuela a que se abstengan de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria.
La resolución propuesta por Colombia y apoyada por Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú fue adoptada por 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias.
Venezuela respondió con el rechazo de la convocatoria a la sesión especial por haberse realizado contra su voluntad y la consideró como un acto hostil e inamistoso.
Realmente la crisis sociopolítica en Venezuela persiste y en ese sentido múltiples sectores de la sociedad repudian las recientes agresiones a la caravana del presidente interino Juan Guaidó cometidas por presuntos grupos afectos a Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Mientras en Venezuela persiste el corte eléctrico en varios estados del país, la violencia en la sociedad ha aumentado considerablemente durante los últimos días. Recientemente, la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, así como diputados y comunicadores, fueron agredidos por personas presuntamente afectas al gobierno en disputa.
Durante la presentación de la denominada Operación Libertad, en la sede del partido Acción Democrática, ciudadanos y parlamentarios rechazaron las agresiones sufridas
presuntamente a manos de los denominados colectivos.
Que aparte de tener la hegemonía comunicacional, ahora también quiere que ustedes, los periodistas, no lleven lo que estamos llevando, la ruta a seguir para cesar la usurpación.
Y se lo decimos en su cara y al mundo entero. Tiene que activarse un mecanismo de cooperación internacional porque este país es sumamente importante para la estabilidad de la paz de la región y del mundo.
El dirigente social Luis Márquez aseguró que a su juicio el gobierno en disputa se vale de delincuentes para amedrentar.
Pero además el llamado es a los colectivos, mal llamados colectivos porque son paramilitares. El llamado es a ellos. Ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, señores paramilitares colectivos. Ustedes tienen familias que están padeciendo las inclemencias de la hambruna, la inclemencia de la falta de medicina, la inclemencia de la situación de inseguridad.
La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, por su parte, asegura que la violencia proviene de la denominada derecha fascista y no de los colectivos afectos al gobierno.
Un plan macabro, perverso, construido desde Washington y ejecutado con factores de la derecha extremista venezolana por grupos terroristas de esta misma derecha que atacan al pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, convocó a sus seguidores a protestar en todo el país el próximo sábado en rechazo al apagón nacional que se prolonga desde el lunes en buena parte de la nación petrolera.
Guaidó dijo que había llegado el momento de agitar en todos los estados, en todas las comunidades, para que llegue el agua, llegue la luz, llegue el gas.
Durante un acto político en Caracas, Guaidó pidió a sus seguidores empezar a organizarse en cada edificio o comunidad para próximas movilizaciones de calle.
Buen tiempo para la Florida, buen tiempo para Cuba. Es el pronóstico que tiene a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Efectivamente, altas presiones dominan la Florida, el Golfo de México y Cuba. Magníficas condiciones del tiempo. Algunos nublados con lluvias aisladas todavía desde Ciudad de Ávila hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 en Occidente y Centro, y entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos al noroeste, al norte, en Occidente y Centro, entre 15 y 30 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero un mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El secretario de Estado Mike Pompeo compareció ayer ante un comité de la Cámara de Representantes para abordar los pormenores del presupuesto de 40 mil millones de dólares solicitado por la Casa Blanca para el Departamento de Estado.
En su breve presentación, antes de responder a las preguntas de los legisladores, Pompeo se refirió a la política estadounidense hacia cinco países.
Dijo que se debe evitar que China y Rusia logren ventajas estratégicas en la competencia global de las grandes potencias.
También subrayó que Estados Unidos debe seguir adelante con su política de eliminar las armas nucleares de la península coreana, promover la democracia en Venezuela y frenar las agresiones de Irán.
En México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dice ahora que se ha exagerado mucho lo que él dijo. Manifestó que hubo una sobrerrespuesta al reclamo que hizo su gobierno a España, también al Papa, por los agravios cometidos durante la conquista y la colonización. Desde México tenemos un informe con France Press.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiere polemizar más sobre los agravios en la conquista. Es lo que aseguró el martes al indicar que hubo una respuesta exagerada al reclamo de su gobierno a España y al Papa Francisco.
Sobre respuesta se exageró mucho, lo cual demuestra también de que ahí está el tema.
En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario ratificó que cree conveniente que se ofrezcan disculpas a los pueblos originarios, pero aseguró que no busca una confrontación.
Pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos, ¿ese es el planteamiento o es mucho pedir?
Las cartas que envió el gobierno de López Obrador al rey de España y el Papa Francisco reclamando la disculpa generaron el rechazo del gobierno español y la condena de personalidades de ese país. El Vaticano recordó por su parte que varios papas ya se han disculpado por los abusos.
Hombres armados atacaron la caravana en la que viajaba el embajador de Chile en Haití, provocando heridas a su chofer y a otra persona y dejando a otras tres desaparecidas. El embajador no resultó lesionado.
La Fundación América Solidaria, con sede en Santiago de Chile, manifestó que los atacantes abrieron fuego mientras el embajador Patricio Utreras y su esposa se dirigían a un proyecto de agua potable en un barrio de la capital haitiana, con funcionarios haitianos y 13 de los voluntarios de la Fundación, originarios de Colombia, Chile, México y Haití.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile dijo que 4 agentes de la Policía de Investigaciones de Chile repelieron el ataque y rápidamente retiraron al embajador y a su esposa de la zona.
6:21. China condena un informe del Reino Unido que expresa preocupación sobre la erosión de las libertades de las cuales disfruta Hong Kong.
Antigua colonia británica, Hong Kong disfruta de derechos desconocidos en China, incluyendo la libertad de expresión. Asimismo, la economía de Hong Kong es considerada la más libre del mundo.
Pero la Cancillería británica advierte que China ha estado aplicando presión sobre Hong Kong para que se incline hacia el concepto chino de las libertades civiles y políticas. China ha dicho que las inquietudes de Londres no tienen fundamento.
Y por otra parte, se produce un ciberataque al Ministerio de Defensa español, cuyas investigaciones apuntan a Rusia. Los pormenores de esta noticia los brinda la agencia Reuters.
Un ciberataque muy grave y complejo, tanto que tras el anonimato de quienes han comprometido durante meses las redes del Ministerio de Defensa, solo puede haber un Estado. Las pesquisas apuntan a Rusia.
Se está investigando y estas intrusiones son todas muy sofisticadas, son muy complicadas, lleva un trabajo de mucho tiempo realizarlas.
Tenemos, vuelvo a decir, unos protocolos de seguridad importantes y de respuesta ante cualquier ataque.
Protección frente a lo que el CNI ya había advertido. El pasado año hubo 1000 ciberataques de alto riesgo.
Los autores son Estados. Con frecuencia, diariamente el Centro Criptológico Nacional se enfrenta a 2 o 3 ataques de peligrosidad muy alta.
Y el último informe de la Seguridad Nacional alerta de la creciente agresividad por parte de algunos servicios de inteligencia en el ciberespacio, especialmente para lograr información clasificada sobre empresas y proyectos de la industria de defensa. Información secreta que no viaja por la red vulnerada en este ataque, aunque se investiga si el virus se ha extendido a otras redes clasificadas.
Amnistía Internacional acusa al gobierno de Siria y a Rusia de bombardear clínicas y una escuela en la provincia de Idlib, la cual es controlada por la oposición.
La organización aseveró este miércoles en un comunicado de prensa que los ataques con artillería y desde el aire ocurrieron en el transcurso del último mes.
Después de 8 años de guerra, el gobierno sirio sigue violando las leyes de guerra y arruinando las vidas de personas inocentes, destaca Amnistía Internacional.
El Papa Francisco rechazó una investigación para visitar México en el año 2021 con motivo del jubileo por los 500 años de evangelización, según informó la conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM.
A través de un comunicado, esta conferencia de los obispos mexicanos señala que al ser invitado, el Papa respondió que aunque le encantaría de nuevo visitar México, ya había estado al menos una vez, y que había otros países que todavía no había visitado.
Entre tanto, el Vaticano informó que Francisco viajará a Mozambique, Madagascar y Mauricio del 4 al 9 de septiembre.
En efecto, va a ir a Maputo. Francisco va a visitar Marruecos también este fin de semana, Macedonia y Bulgaria del 5 al 7, Rumania del 31 de mayo al 2 de junio, y se espera que viaje a Japón en noviembre. Una empresa de robótica espera llevar un robot a cada hogar y negocio, un robot que sea versátil y fácil de programar. Natalie Salas amplía.
Intruso, intruso.
¿Está alguien robando sus cosas? Misty, el robot, puede monitorear eso. ¿Necesita ayuda a un miembro de la familia? Misty también puede hacer eso.
Queremos crear un robot que sea simple y súper fácil de programar, que tenga muchas capacidades técnicas diferentes.
Misty Robotics llama a su producto una plataforma de robot abierto, una base robótica avanzada que puede programarse para adaptarse a las necesidades específicas de una empresa o individuo.
Nos entusiasmamos mucho y nos dimos cuenta de que nos encontramos en un momento importante en que la tecnología estaba empezando a estar disponible, como el reconocimiento de voz, los servicios cognitivos de Microsoft para realizar reconocimiento de objetos o el análisis de tonos de IBM para leer la voz de las personas y luego relacionar eso con este robot físico en tu espacio para comenzar realmente a crear estas increíbles habilidades.
Misty no es la única creación robótica de Bernstein. Primero fue Sphero, una pelota robótica controlada por teléfono inteligente. También estaba BB-8, basado en el personaje de Star Wars, el robot más vendido de la compañía hasta el momento. Y ahora, Misty.
Eventualmente cocinará, limpiará y lavará nuestra ropa y cosas así, y nos ayudará, pero también será como nuestro amigo en nuestra casa.
Con un precio de poco más de $2,000, se cree que Misty será lanzada este año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Comienza hoy oficialmente la nueva temporada de las Grandes Ligas. El cronista deportivo José Pepe Lacayo complace a los aficionados allá en la isla que le han pedido que dé a conocer las alineaciones de los Cerveceros y los Cardenales.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Estamos complaciendo a las peñas deportivas en Cuba que han pedido las alineaciones según el béisbol de las Grandes Ligas de los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis para esta temporada que arranca justamente el jueves 28. Aquí están los Cerveceros de Milwaukee y su posible alineación según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, el center field. Lorenzo Cain, primer bate, luego le sigue el actual jugador más valioso de la Liga Nacional, Christian Yelich, el right fielder, Ryan Braun, el left fielder, tercer bate, Travis Shaw, tercera base, cuarto bateador, Jesús Aguilar, el venezolano, primera base, quinto bate, Yasmani Grandal, el receptor cubano, el veterano, será el sexto bateador de los Cerveceros, Mike Mustakas, segunda base, séptimo bate, y el venezolano Orlando Arcia, shortstop, el octavo bateador. La rotación de pitcheo de los Cerveceros de Milwaukee, el pitcher derecho, Julius Chacín, venezolano, Chase Anderson, también derecho, Zach Davis, también derecho, Jimmy Nelson, por fin un zurdo, Brandon Woodruff y el se postula por ahora como el taponero del equipo de los cerveceros de Milwaukee, Corey Knebel. Ahora sí. Y ahora les tenemos la alineación de los rivales divisionales de los cerveceros en la Liga Nacional Centro, los Cardenales de San Luis, el equipo que el Guajiro Peña escogió para ganar la división este año. Aquí está la alineación de los Pájaros Rojos: Matt Carpenter, tercera base, primer bateador; Dexter Fowler, right fielder, segundo bate; el jonronero Paul Goldschmidt, primera base, tercer bateador; el dominicano Marcel Osuna, left fielder; Paul DeJong, shortstop y quinto bate de los Cardenales; el veterano boricua Yadier Molina, receptor, quizás en su última temporada; sexto bateador, Colton Wong, el hawaiano, segunda base; Harrison Bader, el center fielder, octavo bate. Y la rotación de pitcheo de los Cardenales: Mal Mikolas, pitcher derecho, primer abridor en la rotación; Jack Flaherty, segundo abridor; Michael Wacha, el veterano; Adam Wainwright, otro veterano de mil batallas; John Gant, el quinto abridor en la rotación de pitcheo; y el taponero Andrew Miller será el taponero zurdo, y Jordan Hicks, el closer o taponero derecho. Muy bien, hasta aquí la alineación y probable rotación de pitcheo de los cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis para la temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Hay malas noticias para los cubanos que en la isla tenían pensado comenzar el proceso de nacionalización o de ciudadanía española. El proyecto de ley que buscaba otorgar la ciudadanía española a nietos y bisnietos de aquellos descendientes que no pudieron obtenerla por fallas en la ley anterior decayó por la disolución del Congreso. El Consulado de España en Cuba ha informado a través de su sitio web del fin de este proyecto de ley sobre nacionalidad para descendientes de españoles que buscaban modificar la denominada Ley de Memoria Histórica. Un funcionario del Congreso español explicó que, habiéndose disuelto el Congreso de los Diputados y el Senado, la iniciativa ha caducado, por tanto no ha sido aprobada. Estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Familiares de cubanos detenidos en la prisión provincial de Guantánamo por intento de entrada ilegal en la base naval denuncian malos tratos de las autoridades. Tomás Cardoso tiene información sobre este tema.
14 cubanos se encuentran en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo, bajo investigación luego de intentar penetrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos. Del grupo, dos de ellos lograron entrar en la facilidad militar estadounidense y luego fueron deportados a territorio cubano. Se trata de Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada Gorra. La esposa de Rafael, Juliet Hierro, nos cuenta que al ser devueltos a Cuba, las autoridades estadounidenses le entregaron un salvoconducto donde le recomendaban a las autoridades de la isla no llevarlos a prisión.
Decían
decía que ellos los entregaban en perfecto estado de salud y que también deberían ser liberados en cuanto llegaran a cada tierra cubana, y el documento se lo quitaron.
Por su parte, Lisnet Telles Ruiz, esposa de Estrada Gorra, reporta que este le contó de buen trato recibido en la base y que ahora probablemente enfrentarán un juicio.
Que fue bueno, que todo el tiempo fue buena alimentación, le pusieron 9 vacunas. Ahora tenemos que buscar un abogado porque ya posiblemente el lunes es que tienen que hacerle el juicio. Está acusando por violación de perímetro y desobediencia.
Edil Aníbal Martel, padre del joven Ariel Martel, uno de los 8 cienfuegueros, denuncia que fueron golpeados por parte de las autoridades militares cubanas.
Los maltrataron, el mío lo zambullieron en el agua 3 veces, le pusieron una capucha, lo arrastraron. A los otros le dieron piñazo, golpe, le apuntaron con el revólver en la boca.
También desde la Perla del Sur, Francisco Pilar Conde, padre de Jesús Miguel Aguilar, cuenta que el grupo de 8 se fraccionó, se perdieron y decidieron llamar a las autoridades.
Decidieron cazarlos con perros, se dispersaron todos. Y entonces quedó un grupo de 4 entre ellos mismos. Y uno de los 4 estaba hasta desmayado, de hambre y de sed. Y cuando ellos vieron que el muchacho no podía más, decidieron entregarse. Llamaron a las autoridades. Y cuando las autoridades llegaron al lugar, lo que hicieron fue darle golpes a todos ellos.
Y según el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, la política cuando él ejercía era no llevar a prisión los deportados desde la base.
Entregaban a los cubanos a las autoridades militares cubanas, no se les celebraba juicio. Sencillamente se les hacía un acta de advertencia y se les ponía en libertad.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, alias Pupito en sí, denunció irregularidades en el caso judicial en su contra.
Él y su esposa Magda Mieres Vera denunciaron que no tienen acceso al abogado. Hay injerencia de la seguridad del Estado y existe una gran falta de información sobre la causa.
En declaraciones a Cubanet dijeron que el expediente había llegado a la fiscalía, pero sin nada adentro. Para el rapero, quien está confinado en Valle Grande, se trata de otra gran mentira, como ocurrió en el caso del rapero Michael Castillo Pérez, el Absorbo.
Pupito en sí, uno de los activistas de la campaña contra el decreto 349, fue detenido el 12 de noviembre en La Habana.
Michael Castillo Pérez, el Osorbo, también permanece tras las rejas después de haber ofrecido un concierto en La Madriguera, donde se pronunció contra el decreto 349.
Y el cubano-americano Rudy García, presidente de la compañía MBI Glock Show, criticó la formación de un capítulo de Engage Cuba en el estado de New Jersey. Engage Cuba es un grupo dedicado a promover cambios en la política de Estados Unidos con Cuba.
En la publicación Inside New Jersey, García, exasambleísta y exalcalde de Union City, dijo sentirse decepcionado al ver a antiguos colegas y amigos unirse al movimiento para apoyar el acercamiento estadounidense con el actual gobierno opresivo en Cuba.
En su artículo, García dice que la postura de Engage Cuba le ofende porque entra en conflicto con los valores sobre los cuales se basan la democracia de Estados Unidos y los derechos humanos.
Me uno a los cubanoamericanos de Nueva Jersey, el senador Robert Menéndez y el congresista Albio Siris, en condenar todas las acciones y decisiones de mis colegas para establecer un capítulo de Nueva Jersey de Engage Cuba, concluye Rudy García.
Y este fin de semana estará participando en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, en Cartagena, Colombia, la periodista cubana, la conocida bloguera Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. En esta reunión se van a discutir las agresiones a la libertad de expresión en Venezuela, Nicaragua y Cuba, tal como nos dice José Pernalete.
De nuevo, la Sociedad Interamericana de Prensa discute en su reunión semestral a realizarse en Cartagena la escalada de agresión hacia periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, formarán parte del panel inicial.
Todas las arbitrariedades del régimen en contra de los opositores, pero obviamente nuestro enfoque también en los periodistas, aquellos detenidos o expulsados, como ha ocurrido en los últimos meses.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, conversó vía Skype con La Voz de América desde Colombia y nos dijo que la situación en Nicaragua hacia los medios informativos será contemplada en la reunión, destacando las denuncias de persecución de más de 60 periodistas en ese país.
Es obvio que en ese panel se va a hablar de Miguel Mora, de Pineda, la periodista también de 100% Noticias. Y también se va a hablar de todos los dispositivos de restricciones y asfixia económica.
Otro tema a debatir será la posible estigmatización de periodistas en Estados Unidos, dado que el presidente Trump ha expresado su desacuerdo con la prensa en general, calificándola de noticias falsas.
Y que tiene que ver con llamar enemigos del pueblo falsos a los periodistas y a los medios.
Para discutir la situación en Cuba, la CIB contará con la presencia de la periodista cubana Joanny Sánchez. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:39. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha vuelto a referirse al envío de petróleo a Cuba. Afirmó en Caracas durante una conferencia de prensa que no le van a seguir chuleando el petróleo a Venezuela y que por eso no hay más petróleo para Cuba.
Al ofrecer detalles de la denominada Operación Libertad, Guaidó aseguró en conferencia de prensa que su gobierno ha protegido los activos de Venezuela. También dijo que al régimen de Nicolás Maduro le duele que se están recuperando los activos que perdió el país a causa de la corrupción.
Tal como les hemos venido informando, anda por Washington la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales. Se reunió ayer con varios legisladores estadounidenses, entre ellos el senador de origen cubano Marco Rubio, quien hizo declaraciones después del encuentro. Tomás Regalado, nuestro colega de Televisión Martí, tiene esta información.
La esposa del presidente Guaidó fue recibida en la Casa Blanca con el propósito de reunir el apoyo internacional para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Al concluir su reunión en la Casa Blanca, Rosales se reunió con los senadores estadounidenses Marco Rubio, Jim Risch, Bob Menéndez, Rick Scott y Tim Kaine. La primera dama estuvo acompañada por Romy Moreno de Marrero y Belén Romero, esposa y hermana del jefe de gabinete Roberto Marrero, quien se encuentra detenido por el régimen de Maduro.
Hoy tuvimos oportunidad de hablar con la primera dama de Venezuela, la señora Guaidó, y su coraje, que ellos enfrentan amenazas increíbles a cada día, amenazas a su vida y a su seguridad, pero nosotros vamos a seguir buscando las maneras posibles para seguir apoyando sus deseos para tener democracia, una transición pacífica, que es lo que todos deseamos, pero en fin, no vamos a cesar en nuestro apoyo al pueblo venezolano, el presidente Guaidó, hasta que se logre la victoria, que es la democracia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que evaluaciones de reconstrucción de Venezuela oscilan entre 6.000 y 12.000 millones de dólares. Nos informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este miércoles que se calcula entre 6.000 y 12.000 millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela, tras indicar que el diálogo no ha sido fructífero con autoridades venezolanas.
No hay evidencia de que tenga algún valor hablar con Maduro en este momento. Su momento ha llegado. Su momento ha terminado. Es momento para que se vaya. En el testimonio ante el Congreso sobre el presupuesto del Departamento de Estado, Pompeo enfatizó que llevaría años reconstruir la economía de Venezuela, que, según dijo, fue destruida por las políticas socialistas de Maduro.
Será una tarea prolongada proveer la asistencia en Venezuela para que el pueblo regrese a su senda tras algo que ha ocurrido mucho antes de las sanciones de Estados Unidos. El día y la semana después de esto van a ser un proceso largo, dijo Pompeo sobre el proceso de reconstrucción de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cambiamos radicalmente de tema informativo. El grupo aeronáutico estadounidense Boeing ha presentado las anunciadas modificaciones en el sistema de vuelo de su 737 MAX, un modelo de avión implicado en dos catástrofes aéreas que dejaron 346 muertos en los últimos meses. AFP tiene información.
El fabricante de aviones estadounidense Boeing presentó el miércoles las esperadas modificaciones en el sistema de vuelo de su 737 MAX, un modelo de aeronave que se ha visto involucrado en dos accidentes aéreos en los últimos meses. Desde su sede en Renton, en el estado de Washington, el grupo aeronáutico mostró los cambios en su sistema de estabilización MCAS, supuestamente implicado en las tragedias de Etiopía e Indonesia.
Estamos trabajando con pilotos y oficiales de la industria. Tenemos a 200 de ellos aquí hoy en las instalaciones de Renton y estaremos con ellos para explicarles las actualizaciones que estamos haciendo en el 737 MAX para saber lo que piensan y ganar su confianza.
Según los primeros elementos de la investigación sobre el accidente ocurrido en el mar de Java, que dejó 189 muertos en octubre pasado, una de las sondas del avión se averió, pero siguió mandando información errónea a los sistemas de vuelo, entre ellos el MCAS. En la nueva versión del programa, el piloto podrá ver que el MCAS ya no funciona gracias a un sistema de alerta luminosa. Boeing informó a las aerolíneas que adquirieron 737 MAX que podían encargar esa opción de forma gratuita y que de recibir la certificación de las autoridades regulatorias será instalada posteriormente.
Y en el estado mexicano de Puebla, el volcán Popocatépetl ha estallado dos días consecutivos, el lunes y martes de esta semana.
Ha provocado temblores que fueron percibidos en las comunidades cercanas a Don Goyo y en algunos puntos de la capital poblana.
Por otro lado, la Secretaría General de Gobierno informó que se activaron los protocolos de revisión y anunció que se realizarían recorridos en las comunidades aledañas al Coloso.
Y en Ecuador, la misión de observación electoral de la OEA reportó que hubo fallas tecnológicas en la difusión de los resultados de las elecciones locales y del Consejo de Participación Ciudadana celebradas el domingo.
El apagón informático, en el momento que debían conocerse los resultados, provocó críticas pese a que el Consejo Nacional Electoral aseguró que los medios de comunicación y movimientos políticos obtuvieron acceso al escrutinio a través de la nube donde se iban subiendo las actas.
Pasamos ahora a Argentina. El mandatario Mauricio Macri defendió la política monetaria que aplica su gobierno en momentos en que el peso se hunde a niveles mínimos históricos, inmerso en un mercado escéptico por cuestiones locales y externas.
En lo que va de marzo, el peso pierde un 10,75% y se derrumba un 14,12% en 2019.
La Unión Europea considera, mientras tanto, que no tiene ningún valor la decisión del presidente Trump de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Entre tanto, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que acoge con satisfacción la decisión de Facebook de prohibir elogios, apoyo y representación del nacionalismo blanco y el separatismo blanco en sus plataformas de medios sociales. Son las 6:46, se acerca el fin de semana y es conveniente saber cómo se va a comportar el tiempo, ¿no? Dice Lázaro Domínguez que habrá buen tiempo. Lázaro.
Sí, Rafael, porque un nuevo frente frío se desplazará desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. De manera que eso permite que las altas presiones del Atlántico se extiendan sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas durante todo el fin de semana. Pero para hoy tendremos nublados con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 25 y los 28 en occidente y centro, horas de la tarde, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte en occidente y centro, desde 15 a 30 kilómetros por hora. Variables débiles en la región oriental. Marejadas ligeras en la costa norte, occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Bien, son las 6:47, ya está aquí Julio Estorino con su habitual cantaclaro. Dice Estorino que parece que algunos elementos del régimen cubano extrañan la época en que se podía ejercer un mayor control de la información.
Según reportan cubanet.org y otros medios informativos, el vicepresidente del Consejo de Ministros y exjefe del Estado Mayor de las FARC, general Ulises Rosales del Toro, parece extrañar los tiempos no muy lejanos en que las nuevas tecnologías no estaban tan difundidas como en la actualidad y eran mucho más efectivos los controles que la dictadura impone a la divulgación de las noticias. En un tono aparentemente nostálgico, este prominente miembro de la nomenclatura castrista citó en su cuenta de Twitter a la profesora y periodista de Radio Rebelde, Zenaida Costales, quien había escrito anteriormente, abro comillas, con las nuevas tecnologías ya pasó la etapa en que éramos dueños de la noticia, cierro comillas. El tono lo dice todo y bien sabemos que quien se rasca es porque le pica. Le pica, no cabe duda, el hecho de que no obstante su perenne empeño en censurar toda información, ya no les resulta tan fácil como antes tergiversar la realidad y ocultarles a los cubanos y al resto del mundo aquello que les interesa mantener oculto. No han podido impedir que los teléfonos celulares lleguen a manos de centenares de miles de cubanos. No han podido censurar totalmente la Internet e impedir que muchos cubanos accedan a esa maravilla del mundo moderno, y el resultado lo tenemos a la vista. Hoy todo llega a conocerse con mayor rapidez y aparece donde quiera un video o una fotografía tomados por un cubano atrevido que revela y denuncia los atropellos que ellos cometen. No digo yo si esto les tiene que picar a los pinchos de la tiranía, pero yendo a la verdad del caso, tengo que decir que si bien es cierto que en algún momento pudieron sentirse como dueños de la noticia, nunca fueron dueños de la verdad. Y en múltiples ocasiones la verdad se abrió paso gracias a cubanos y cubanas valientes, gracias a los primeros periodistas independientes y a familiares de víctimas del régimen que en su momento se convirtieron en heraldos de la verdad frente a las patrañas que el general Rosales del Toro parece extrañar tanto. Gracias también, modestia aparte, a radioemisoras como esta, Radio República, a Radio Martí y a docenas de emisoras más de onda media del sur de la Florida que jamás han dejado en paz a los Castro, los Rosales del Toro y otros de igual calaña con el arma simple de la verdad. Y para ser justos, tenemos que admitir que el general sabe por qué se queja. Seguramente él no desconoce la frase bíblica que nos asegura que la verdad nos hará libres. Él sabe que eso viene y sabe además que a él no le conviene.
Son las 6:50 minutos. En China han censurado algunas partes de la película Bohemian Rhapsody, que centra su atención en la figura del cantante de Queen, Freddie Mercury. Detalles con Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, Voz de América. China eliminó al menos 10 escenas con referencias homosexuales de la película biográfica Bohemian Rhapsody sobre el músico de rock británico Freddie Mercury. La película sobre el cantante principal de la banda de rock Queen ha ganado más de 50 millones de yuan, unos 8 millones de dólares en ingresos en taquilla desde que se estrenó en China el viernes, esto según Alibaba Pictures. Sin embargo, faltan al menos 3 minutos de escenas con referencias homosexuales relacionadas a la vida íntima de Freddie Mercury. La película recorre la vida del cantante desde que Queen se formó en 1970 hasta una de sus actuaciones más recordadas en el Estadio Wembley de Londres en 1985. Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. La homosexualidad no es ilegal en China, pero según activistas, las actitudes conservadoras de algunos sectores han provocado cierta represión ocasional por parte de las autoridades gubernamentales. Y si parte de esta melodía le suena conocida es porque está inspirada, o más que inspirada, en el tema My Favorite Things de la banda sonora de The Sound of Music. Es Ariana Grande y Seven Rings. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Llega el momento de los deportes. Los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston comienzan a defender su título hoy a las 7 de la noche de visita en un tope contra el Seattle. José Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de los campeones mundiales Medias Rojas de Boston. ¿Se acuerdan del dicho, si no está roto, ni lo toquen? O algo por el estilo. Eso es lo que piensa mucha gente por toda Nueva Inglaterra, el noroeste de Estados Unidos. En lo que respecta a su equipo favorito de pelota, los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston. Y eso mismo piensa el fan número uno de los Medias Rojas en Cuba, un caballero que vive en Holguín y se llama Raúl, pero apropiadamente usa el seudónimo Cuban Red Sox y se comunica casi a diario con el equipo deportivo de Alduro y Sin Guantes. En la temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas tuvieron una de esas rarísimas temporadas que muy pocos equipos llegan a tener, dominando ampliamente durante toda la campaña, de principio hasta el final. La novena de Boston terminó con el mejor promedio de todo nuestro pasatiempo nacional, 108 victorias y 54 derrotas, un impresionante registro de 667, ganando su división por diferencia de 8 juegos sobre su seguidor más cercano. Cuando jugaron en el histórico Estadio Fenway, los Medias Rojas casi nunca perdieron, cosechando 57 victorias contra solo 24 derrotas. Hubo 4 celebraciones con champaña para los Medias Rojas el año pasado, ninguna fue en casa, pero todas fueron muy dulces. Ganaron la división en el Yankee Stadium celebrando con champaña en casa del enemigo. En la postemporada 2018, que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, la novena del Boston eliminó en la serie divisional de la Liga Americana 3-1 a los Yankees de Nueva York, ganando los últimos 2 partidos de la serie en el Bronx, celebración número 2 con champaña y en casa del enemigo. En la segunda ronda o campeonato de la Liga Americana, Boston destronó con asombrosa facilidad a los que en aquel entonces eran los campeones mundiales, Astros de Houston, 4-1, humillando a los Astros con 3 aplastantes derrotas ante su propio público. Celebración número 3 con champaña en el feudo del ex campeón mundial. En la Serie Mundial, los Medias Rojas derrotaron con asombrosa facilidad a los Dodgers de Los Ángeles 4-1, celebrando fuera de casa con champaña por 4ª vez en un mes. Pero no se preocupen, sí hubo tremenda parranda en Boston. Cuando el equipo regresó de conquistar su novena Serie Mundial, hubo una parranda que duró 3 días y la franquicia se convirtió en el brindis de toda Nueva Inglaterra. Para el 2019, los Medias Rojas han dejado el club básicamente como estaba. Recuerden, no hay que tocar lo que no está roto o algo por el estilo. Regresarán básicamente los mismos que acabaron con todo el mundo. Mookie Betts, el cubano-americano Julito Martínez, el zurdo estelar Chris Sale y muchos más. Pero sí hay una cosa que va en contra del Boston para no ganar la Serie Mundial este año. El béisbol de las Grandes Ligas se enorgullece con el hecho de que nadie ha ganado 2 series mundiales consecutivas desde el año 2000. O sea, 19 temporadas sin que nadie defienda exitosamente su título. Según la MLB, eso se llama competitividad y tiene toda la razón. Pero si alguien puede lograr la hazaña y romper esa cadena, es la novena del Boston y ya mi amigo en Holguín, Cuba. El señor Cuban Red Sox me dijo que su equipo iba a defender y repetir su título mundial. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las las 6:57 llega el momento de repasar en titulares las principales informaciones.
Apagones, carencias y desesperanza afectan a las familias cubanas en la isla.
Periodista independiente denuncia que la seguridad del Estado acosa a escritores en Camagüey.
Líderes cubano-americanos del exilio piden que se activen más títulos de la ley Halliburton.
Centenares de cubanos podrían salir muy pronto en una caravana desde el sur de México hacia Estados Unidos.
El presidente Donald Trump demanda la salida de los soldados rusos de Venezuela.
También se ha conocido en las últimas horas cómo recibió en la Casa Blanca la esposa del presidente interino Juan Guaidó.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a una protesta para este sábado.
La Fiscalía brasileña busca más acusaciones de corrupción contra el exmandatario Michel Temer.
Y un general estadounidense afirma que Corea del Norte no va en camino a la desnuclearización.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias, el habitual espacio informativo que va de 5 a 7 de la mañana. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. A continuación, Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.